Habíamos cerrado el bloque anterior preguntándonos, ¿no? Claro, si mañana finalmente se realiza la convención de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con un importante dirigente del radicalismo de Loma de Zamora, Fernando Brazairo, lo tenemos ahí en línea. Fernando, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda, ¿cómo va eso?
¿Cómo andás, Rubén? Buen día. Buen día para vos, para Sebastián y para toda la audiencia.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias. Bueno, está confirmado porque ahí leí que Pose había presentado un amparo pidiendo suspenderla.
Sí, había hecho una presentación judicial por una cuestión que tiene que ver con
los tiempos, ¿no?
El procedimiento de la convocatoria. Había una audiencia judicial, pero bueno, efectivamente quedó confirmada que mañana sin ningún tipo de problemas va a poder realizar. Bajo una modalidad bimodal, valga la redundancia del concepto, va a poder existir la posibilidad de que convencionales estén de forma presencial y que puedan estar de forma virtual, utilizando el mecanismo de seguridad que utilizó en su momento la Cámara de Diputados de la Nación para realizar las sesiones mixtas. O sea, es un método muy innovador, muy seguro, porque aparte hay cruzamiento por parte del RENAPER, se utiliza la documentación oficial, esto fue solicitado, va a haber escribanos, está también autorizada el seguimiento por parte de la Justicia Federal de lo que va a ser el procedimiento, va a poder verificarse claramente qué voto acaba cada convencional. Entonces va a haber una transparencia absoluta como para que no haya discusión en relación a cuáles son las posiciones que en el mismo la provincia de Buenos Aires vamos a adoptar mañana. En mi caso, 377 convencionales.
Fernando, ¿y qué puede surgir de ese encuentro? De mañana.
No, mañana en particular la intención es renovar las autoridades de la convención. Al mismo tiempo, uno de los puntos de convocatoria es establecer y discutir en la convención cuál va a ser el marco de alianza, pero el punto en particular está dado ante la facultad de poder permitirle al comité provincial, al poder ejecutivo del partido, que lleva adelante las negociaciones pertinentes, porque estamos ya en un tiempo cúlmine para el cierre primero de los frentes y estamos a 22 días del cierre de listas, así que la convención va a ser facultativo en ese punto como para que nosotros ratifiquemos, desde luego, Juntos por el Cambio, pero entendiendo que la coalición, desde el origen hasta donde estamos hoy, necesita una porque efectivamente la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y necesitamos ganar, y se gana por un voto. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de ser un partido con flexibilidad para ampliar la coalición y, en definitiva, bueno, ofrecerle a los bonaerenses una alternativa de gobierno, mejor al que tiene la provincia de Buenos Aires, de la mano de Kicillof.
Fernando, primero te voy a ver si te podés correr un poco, porque te recibimos medio entrecortado. No sé vos cómo nos escuchás a nosotros, pero...
Yo los escucho perfecto, no sé ustedes ahí.
Ahí parece que la cosa va un poquito va mejor. Y con respecto a lo que mañana tome la decisión que tome la convención con respecto a las elecciones, ¿vos crees que el radicalismo va a ir todo unido en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires? A ver, primero, ¿crees que va a tener un candidato a gobernador el radicalismo en la provincia de Buenos Aires?
Hoy nosotros tenemos un candidato a gobernador que es Maxi Abad. Y mientras el escenario siga sin definiciones en términos de cómo va a ser la configuración de propiamente de la coalición, nuestro candidato está en carrera, como también están los candidatos oficializados del PRO. Desde ese punto de vista, el único candidato que efectivamente ha manifestado intenciones de querer ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es Maxi. Y bueno, después han existido especulaciones en relación a otros candidatos potenciales, que podría ser Tetaz o Gustavo Pose, pero no han hecho un pronunciamiento explícito y cierto de querer ser candidato del radicalismo. Maxi, que hoy preside el partido y ha llevado adelante una conducción moderna, en continuidad de lo que ha sido también la recuperación partidaria de la mano de Daniel Salvador, es el candidato que el radicalismo ha puesto en carrera, y bueno, creemos que tenemos un gran candidato y que en definitiva sostenemos que tal vez la posición más necesaria en una realidad compleja en la provincia de Buenos Aires es intentar generar una candidatura única. Esas conversaciones están abordándose dentro de la coalición, pero bueno, por el momento no hay definiciones porque todavía estamos a tiempo. Recién el 12 de junio se van a cerrar los frentes electorales, que es lo primero que hay que resolver, y estamos, como les decía recién, a 22 días de poder hacer los cierres de listas, con lo cual hay todavía tiempo para conversar de escenarios múltiples.
Uh-huh. Fernando, en el bloque anterior le plantaba una duda acá a Rubén, pero más que nada tiene que ver sobre la figura de Gustavo Posse, ¿no? Que presentó este amparo finalmente, y vos lo mencionaste con uno de los posibles, ¿no? Me parece que él ya había manifestado, ¿no?, sus intenciones de ir por la provincia nuevamente, sería otro de los candidateables, por así decirlo. Pero esta intención, ¿no?, de presentar un amparo, me parece que no es la primera vez que lo hace, ¿no?
No, es una práctica recurrente de Gustavo. En definitiva, va y viene también dentro de la...
Pero en el caso de Gustavo Posse, está bien, ¿no? Un importante referente, ¿no? Intendente, además. Sin... Pero, ¿qué onda con Gustavo? Porque a mí me da la sensación como que es la piedra en el zapato del radicalismo.
No, bueno, por eso te digo, es una cuestión que él también va a definir, porque muchas veces está dentro de la configuración y la dinámica del partido, después termina a veces armando esquemas por fuera. Me parece que el que tiene que dar las explicaciones es él.
Claro, claro.
En este punto yo creo que ha hecho él una presentación que, bueno, no ha prosperado, y que mañana sus convencionales, los convencionales que representan el espacio interno de Gustavo Posse, van a poder participar sin ningún tipo de inconveniente en la convención, como lo vamos a hacer el resto de los convencionales.
Me parece que la convención mañana va a estar un poquito dura, ¿no?
Y la convención mañana puede ocurrir, digamos, cualquier situación. Es parte del color y el calor del radicalismo.
Claro, yo estuve en convenciones y se agarraron a palos.
Sí, pero por la duda recomendamos que hacer la vía Zoom.
No, ¿no? En este caso, claro, como va a ser bimodal, yo no creo que sucedan estas características.
Claro, bueno, algunos se levantan.
Nosotros, sí. como digo, me parece que aún en los déficits que nuestro partido puede tener, obviamente que es mejorable, creo que demostramos categóricamente que somos el partido más institucionalizado de la Argentina, y hacer este tipo de debates, yo
sí, creo, hay que reconocerlo,
un orgullo. Ustedes recuerden, por ejemplo, que esto fue a nivel nacional, lo que fue la convención de Gualeguaychú en el 2015. Sí. 14 horas el radicalismo debatiendo cuál era el escenario político de la Argentina y hacia dónde teníamos que ir, y eso no ocurre en ningún otro partido. Entonces, a mí como militante del radicalismo me llena de orgullo. Uno puede ganar algún debate o puede perderlo, pero creo que las contiendas y los escenarios para poder provocar esos debates, aunque sean intensos, en el partido están.
Que se doble, que no se rompa, ¿no?
No, al revés, que se rompa, que no se doble.
Claro, exactamente.
Que se rompa y que no se doble.
Que se rompa, claro. Eso es de otro partido. Se dobla y no se rompe. No se rompe nunca, está todo lado, pero bueno.
Perdón, pero el radical no tiene un lema parecido.
Es al revés, justamente, que se rompa era la lema.
Se rompa para que no se doble.
Ah, prefieren la ruptura y no que se doble.
Claro.
O que no se dobleguen, será.
No, que se rompa, pero que no se doble.
Que se rompa para que no se doble. Y es nuestra identidad ética, ciudadana, y nuestro compromiso con la República Argentina. Los valores esenciales, bueno, del radicalismo es la ética pública, la austeridad en la gobernabilidad, y esos principios son que se rompa pero que no se doble el partido frente a esos escenarios.
Bueno, estoy aprendiendo todos los días.
Sí, todos los días. Sí, después le paso un par de libros.
Sí, por favor.
Fernando, yo te preguntaba un poco al principio, digo, si te imaginabas un radicalismo unificado de cara a las elecciones. Me refería a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esto también puede abarcar a lo nacional, ¿no? Uno ve un radicalismo con Morales por un lado, sí, y bueno, los soft que le llegan a uno es de que podría, se enojó la otra vez cuando le preguntaba a Morales si podría ser compañero de fórmula de Larreta, pero bueno, a uno lo que le llega, los trascendidos son esos, y por otro lado está sonando fuerte también de que el sector de Abad podía llegar a un acuerdo con Patricia Bullrich, es más, hasta se menciona el nombre de Maxi Abad como compañero de fórmula de Patricia Bullrich. ¿Cómo ves ese panorama y cómo crees que va a afectar esto en la provincia de Buenos Aires, no?
Hoy nosotros como partido tenemos dos precandidatos a presidentes lanzados, que son Gerardo Morales y Facundo Manes. Yo estuve con Facundo hace 15 días y él me manifestó, como nos manifestó mucho, porque fue una reunión amplia. Después yo tuve una reunión con él personalmente, pero nos ha manifestado claramente que él tiene vocación de ser candidato a presidente, que está armando todo el equipo y que nosotros lo tenemos a disposición en la provincia de Buenos Aires para que efectivamente podamos transmitirle a la ciudadanía cuáles son las propuestas de gobierno y las propuestas económicas, que claramente hoy es un tema central, que los argentinos y, bueno, obviamente los bonaerenses estamos con una necesidad de saber hacia dónde quiere cada candidato a presidente de la nación abordar en la Argentina futura, sabiendo que todavía el diagnóstico puede ser muy temprano frente a lo que hereden cualquier candidato a presidente. Lo cierto, y para mí lo más importante en este sentido, es que nuestra convención en la provincia de Buenos Aires, como la convención nacional, el 12 de junio va a poder definir efectivamente que nosotros somos parte de Juntos por el Cambio, que en el caso de que tengamos, y espero yo personalmente, un solo candidato a presidente del radicalismo, que podamos establecer ese acuerdo y competir en reglas claras, Juntos por el Cambio gobierna la Argentina, porque con el escenario difícil, complejo que se va a heredar, ningún partido político por sí solo puede afrontar esos desafíos. Nosotros lo que estoy convencido es que no podemos repetir el escenario nacional que ocurrió en el 2015. Esa era una coalición parlamentaria y que, bueno, en definitiva, los traspiés y las diferencias para gobernar se vieron traducidas en la realidad de gobierno. La coalición tiene que ser una coalición de gobierno porque los desafíos que tenemos hacia adelante son muy difíciles, pero tenemos que darle certeza a los argentinos y también al mundo de cuál va a ser los ejes en términos internacionales, comerciales.
Fernando, pero vos te imaginás que el radicalismo va a llegar con un candidato a las pasos nacionales de Juntos, digo, a Larreta y a Burri, va a haber, se le va a sumar un candidato radical, Manes o Morales.
Yo como radical, obviamente que pretendo que el radicalismo pueda tener un candidato a presidente, hasta que los dirigentes nuestros lanzados, en este caso Facundo y Gerardo, no manifiesten que dejan de tener esa apetencia, yo no puedo manifestar que ellos no lo van a hacer, por el contrario. Como les decía recién, yo estuve con Facundo Manes hace 12 días y me dijo que él está abocado y de lleno a su candidatura presidencial. Así que mientras no manifiesten ni públicamente ni de carácter privado que ellos no van a ser candidatos al presidente, yo aspiro que el radicalismo efectivamente compita, que tenemos para mí dos grandes precandidatos y espero que sea de ellos uno solo, porque no creo que no estamos en condiciones de tener dos precandidatos a presidente en una PASO tan competitiva y me parece tan atractiva para el elector, y que sea el resultado que fuese, el gobierno que venga, que de Juntos por el Cambio, sea un gobierno de coalición. Porque, como le decía recién, los desafíos van a ser muy complejos y nosotros tenemos que ser capaces de articular de una manera un poco más aceitada y mucho más confiable entre nosotros mismos para poder resolver estos problemas, que van a ser muy difíciles, porque la verdad es que la herencia que nos va a dejar el kirchnerismo va a ser tierra arrasada, en serio.
¿No? De hecho, hay previsto, creo que el sábado que viene, ¿no?, una actividad de Morales en Monte Grande. Y no sé si hay algo previsto confirmado en la ANU, finalmente, porque se había hablado de, en algún momento, y me pareció ver del lado de Manes y más que Bat, ¿hay algo confirmado en la ANU para las próximas semanas o no?
La verdad que por el momento no. Son todavía informaciones que están circulando, no hay una oficialización, así que apenas lo podamos tener, obviamente
tarde. Dale. Fernando, ¿y cómo estamos en Lomas? ¿Cómo lo ves Lomas de Zamora? Porque bueno, ya hay un candidato que está caminando, afianzado por el lado del larretismo, que es Guillermo Viñuales, y bueno, y el radicalismo tiene uno ahí que está caminando, que es Alejandro Trota. ¿Cómo ves este panorama?
No, bueno, hoy son dos precandidatos de Juntos, que me parece muy bien que estén caminando, que hayan manifestado su vocación de querer gobernar el municipio. Al igual que lo que pasa a nivel nacional y a nivel provincial, nosotros en Lomas, como coalición, también tenemos este desafío de ser efectivamente una coalición de gobierno, y que estamos todos absolutamente convencidos de que estamos en condiciones de poder ganar la elección y poder gobernar. Y lo importante es prepararnos para gobernar este municipio, porque la verdad que tenemos un intendente en licencia como jefe de gabinete, otro intendente que se va al Vaticano, que la verdad que licencias también sorpresivas, digamos, poco anunciadas. Y efectivamente en nuestro distrito todos los carteles que el oficialismo manifiesta en la revolución de obras son las que no vemos, porque llovió la semana pasada dos días seguidos y hemos visto distintos focos del municipio inundados. O sea, Ecolomas hoy es una cartera absolutamente de cartón, básicamente, porque la verdad que no vemos ninguna política proactiva y presupuestaria dedicada, ¿no?, a infraestructura. Se había anunciado con bombos y platillos el fin de año pasado que de los 77 mil millones de pesos oficialmente destinados por presupuesto, por eso se va a actualizar, ¿no?, por partidas presupuestarias, iba a tener un porcentaje importante las obras. Pero bueno, las obras nosotros de infraestructura en el distrito no las estamos viendo. Entonces, me parece que están dadas las condiciones para poder cambiar. Son muchos años del mismo oficialismo que efectivamente está muy ocioso, que no le ha podido dar las respuestas necesarias a todo el distrito, y que nosotros estamos en condiciones de prepararnos para efectivamente ganar y gobernar este municipio, porque estamos trabajando articuladamente dentro de la coalición para que un programa de gobierno conjunto se lleve a cabo, gane quien gane las PASO, sea quien fuese el candidato a intendente. En definitiva, va a haber competencia posiblemente, o lo más seguramente también a nivel local, pero una vez que sucedan las primarias, yo creo que es fundamental que el 14 de agosto estemos todos abocados a querer prepararnos para llevarle a los vecinos de Lomas una alternativa seria que pueda gobernar este municipio, porque estamos en condiciones de poder gestionar y gobernar mucho mejor Lomas de Zamora.
En este sentido, Fernando, ¿vos ves que para la próxima es importante afianzar el legislativo de Lomas de Zamora con más presencia radical? Hoy por hoy, bueno, hay una representación, ¿no?, en Fanivera, pero ¿sería importante el ingreso de más radicales?
Sí, totalmente. Yo creo que eso me parece que va a ser también una representación un poco más realista de lo que implica la integración de la coalición. Nosotros, si vemos el último resultado en las primarias del 2021, hemos sacado prácticamente el 34%, o sea, representaríamos selectivamente un tercio de lo que es Juntos por el Cambio, y hoy no se ve reflejado eso en la integración de Juntos. Entonces, considero que en estas discusiones, en la integración de la lista, que esto se va a dar en estos días, indudablemente, el radicalismo tiene que tener una mayor representación, pero a su vez, la representación que el partido tenga tiene que también ser acompañada por la representación que el resto de las fuerzas políticas que integran Juntos den fidelidad al elector y den certezas. No nos puede volver a ocurrir, como ha ocurrido en procesos anteriores, que especialmente esto ha provenido del PRO, concejales que pasan 2 meses, 3 meses y terminan pasándose al frente de todos. Imagínense que hoy ponen discusión electivamente casi 10 concejales del frente de todos, de los cuales 3 eran parte de Juntos por el Cambio y habían sido propuestos por Hacemos o el PRO, como le decía recientemente. Entonces creo que es una discusión que nosotros como radicales vamos a ver fuertemente dentro de la coalición. En el sentido de la competencia o en el sentido de la integración, los concejales que efectivamente sean electos por Juntos por el Cambio tienen que ser de Juntos por el Cambio y permanecer en Juntos por el Cambio. Nosotros, si queremos gobernar, tenemos que gobernar con un esquema de efectiva fidelidad al elector. Y si no nos tocara gobernar y tenemos que continuar siendo oposición, tenemos que ser efectivamente oposición. No podemos tener estos traspiés. No lo admite el elector.
¿Estás hablando como candidato o precandidato?
Yo hablo como un militante y un dirigente joven del radicalismo. Y esto, como vos sabés, Rubén, lo he dicho permanentemente en cada una de las oportunidades que ustedes me han dado el lugar, y les agradezco el espacio para poder hablar. Lo he dicho en público, lo he dicho en privado, lo he hablado con cada uno de los precandidatos a intendentes que hoy están lanzados en el de Juntos por el Cambio. Lo he hablado con los concejales vigentes del bloque, porque hay situaciones que nosotros no podemos repetir, y especialmente se tienen que hacer responsables aquellos dirigentes que son los que efectivamente terminan designando a esos concejales. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder concejales que en definitiva no representan lo que el elector quiso.
Pero te anotamos ahí la lista de, por lo menos, de aquellos que tienen ganas de formar parte de esa lista de concejales.
Perdón, yo escuchándolo como habla, me parece que sí, ¿eh? No te lo... Sí,
como, bueno, todo, pero... como todo militante, como obviamente partidario, uno tiene una vocación de servicio y por supuesto que le gustaría ser candidato en cualquier orden que el partido efectivamente me dice la posibilidad. En una carrera política clásica, lógicamente que uno empieza a hacer carrera en su distrito y para mí sería un orgullo, pero bueno, son todas conversaciones y discusiones que tendremos que dar dentro del partido. Lo importante es que por lo menos en mi caso, cuando tenga que opinar, que lo voy a hacer como lo vengo haciendo en el último tiempo, voy a poner como condición estas características. Nosotros tenemos que discutir una integración fidedigna, férrea y clara de lo que implica el sello de Juntos por el Cambio. Nosotros no nos podemos dar el lujo de romper nuestro contrato electoral con el ciudadano.
Claro. Fernando, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Ah, no, una última, pará, porque estás en la organización de este evento que le van a entregar esta mención de honoris causas a Salvador y a Mejide, ¿no? Esto va a ser en la UBA la semana que viene.
Exactamente, gracias por preguntarme. El miércoles 7 de junio a las 18 horas en la Facultad de Derecho de la UBA. La verdad que es una distinción muy merecida para Daniel Salvador y para Graciela Fernández Mejide, dos integrantes de la CONADEP que verdaderamente han dedicado su vida a la lucha de los derechos humanos. Y bueno, en el caso de Daniel, a mí me une con él una pertenencia obviamente partidaria y política. Yo integro el sector que él dirige y obviamente le tengo un aprecio personal muy importante. Creo que es un dirigente claramente de los más importantes que tiene el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y que bueno, es justo y honorable que en este momento, que también necesitamos volver a reconfigurar una discusión y una verdad objetiva de lo que ha sido la lucha por los derechos humanos en la Argentina, sean a Daniel Salvador y a Graciela Fernández Mejide el reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires, porque entregar un doctorado honoris causa es para personalidades destacadas, y la Universidad de Buenos Aires lo ha hecho con muchísimas personalidades a nivel mundial, y bueno, que ellos estén dentro de esa nómina me parece que es un orgullo, y para nosotros los radicales, en este caso sea Daniel uno de los distinguidos, mucho más aún.
Fernando, abrazo grande, ahora sí, muchas gracias.
Gracias, gracias Sebastián, un abrazo.
Hasta luego, bueno, ahí lo teníamos a Fernando Braseiro. Era la primera pregunta que tenía para hacerle y bueno, nos fuimos menos metiendo mal. la interna, sí. Usted se metió ahí con que se doble, que no se rompe, que se
no,
rompe,
no,
que
no, no se era, rompe. No era que se doble, pero que no se rompa.
No, no, siempre fue que
se lo que se rompe en todo caso.
Y partió, sí, se partió y armó su propio partido. Ahí sí. Surge un poco la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, sí. Que se rompa, pero que no se doble.
Primero era los igual radicales, cambió, y después era autónoma, ¿no?
Sí, mira. Bueno. Si usted lo escucha a Pose, parece que es que se doble, pero que...
Claro, que pero no se está rompiendo, sigue adentro.
Claro, jorobando. Por eso, porque fue K, ¿se acuerda? Fue
pero por eso digo, ¿es una piedra en el zapato o es un quiste?
No sé, tómelo como usted quiera. Sí, el tema es que Pose sigue siendo quilombo, quiere ser candidato a gobernador, me parece que va a terminar siendo candidato otra vez a intendente de San Isidro, que aprovecho porque es la última que le queda.
No, pero...